Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Álvaro, verde que te quiero verde, ¿no?
Bueno, qué alegría nos está dando Aston Martin a todos los españoles y a la Fórmula 1 en general, porque esto es una victoria para la Fórmula 1, que Alonso esté ahí de vuelta.
Todo el mundo lo ha celebrado, incluso los periodistas británicos, que no siempre se han llevado bien con Fernando, lo han celebrado y espectacular. Sinceramente, bueno, volver a la infancia.
Sky Sports, que precisamente metieron a Alonso en el podio y acertaron.
Yo quiero decir una cosa, y es que en un tuit de Víctor Abad, que dijo, dejad vuestra porra para la carrera, yo puse primero Verstappen, segundo Pérez y tercero Fernando. ¿Qué pasó al final?
Bueno, ¿qué ha pasado?
Efectivamente, ¿qué ha pasado, pollito? ¿Qué ha pasado con Aston Martin? Vamos a presentarles lo que pueden escuchar en el programa de hoy. Nuestras noticias del motor, donde hablaremos de la Fórmula 1, la Fórmula 2 y la Fórmula 3. Y también de la IndyCar, que ha comenzado su temporada en San Petersburgo. Y hablaremos en nuestro momento Fórmula 1 del Gran Premio de Bahrein. Y qué decir, hay que hablar muchas cosas, así que embraguen, porque si no pueden fundir la caja de cambios, engrane en marcha y arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Toca hablar de la Fórmula 1, que ha sido el plato fuerte de este fin de semana, y es que tenemos, aparte del Gran Premio de Bahrein, otras noticias, como por ejemplo el Gran Premio de Imola, el Gran Premio de la Emilia-Romagna, tendrá un nuevo formato de clasificación, el formato que se aprobó que iban a practicar para la temporada 2024 en esta temporada 2023, y tenemos ya unos cuantos más datos, ¿no, Álvaro?
Bueno, la idea de este formato básicamente es reducir el número de neumáticos, en vez de 13 pasará a ser 11 neumáticos. Lo que pasa es que la cosa es que los neumáticos obligatorios van a pasar a ser duro en Q1, medio en Q2 y blando en Q3. Es decir, ya no podrán los pilotos utilizar todo el rato el blando, que es lo que se viene haciendo de toda la vida, porque es el neumático más rápido, es lo lógico. Y lo que sabemos también es que habrá un segundo GP para este modelo de clasificación.
Vamos a ver cómo les va. Yo creo que lo de menos neumáticos va a hacer que tengamos menos acción en los libres, sobre todo, porque no va a haber tantas pruebas. Es cierto que para la carrera va a ser mejor porque no han probado mucho en ese fin de semana, pero también tiene esa desventaja, que los aficionados que vayan el viernes al circuito, pues como no se entretengan con las categorías soporte, otra cosa yo creo que no.
Y yo sinceramente no pienso que sea beneficioso para la Fórmula 1 el hecho de tener neumáticos más duros para un momento de clasificación, el momento en el que tienes que exprimir lo máximo del coche, no tienes el neumático más óptimo para hacerlo en Q1 y en Q2.
Yo creo que sería más justo si los de arriba, los que normalmente están en Q3, por ejemplo, los que estuvieron en Q3 en el anterior Gran Premio, tuviesen el duro, los que estuvieron en Q2, el medio, y el blando para los que estuvieron en la Q1, que se quedaron, que no pudieron pasar a las siguientes sesiones. Un Williams, por ejemplo, un McLaren, un Alpine.
No estaría mal, pero lo vería un poco injusto, ¿eh? Porque es demasiada diferencia. En algunos grandes premios es mucha la diferencia entre duro y blando.
Vamos, en Bahrein era de un segundo con dos. Una brutalidad. También estamos de celebración porque Fernando Alonso, a pesar de que ha conseguido el podio, pues tiene otra efeméride, otro dato curioso, y es que ha cumplido el domingo 22 años dentro de la Fórmula 1. Se presentaba como piloto de Minardi en el año 2001 y disputaba su primer fin de semana de la Fórmula 1 hace 22 años. Ha llovido poco, ¿eh?
Y ahí está el samurái con 41 años.
41 años y para 42. ¡Qué guerra!
Y se está demostrando por qué sigue aquí.
También tenemos otro dato que lo ha desvelado Fernando hace poco, y es que no sé si recuerdan el accidente en clasificación en el Gran Premio de Australia de la temporada 2022, ese momento en el que iba muy rápido, marcando incluso récord de sector, me parece que en el sector 2, si no recuerdo mal, y se salió en el último sector impactando contra el muro. Pues hemos sabido que en ese accidente se rompió huesos de ambas manos y que estuvo con dolores hasta el verano. Es decir, no pudo estar al 100%. Algo que ya hemos visto con Lance Stroll, que no está al 100% y sigue corriendo, pero también lo hizo Fernando y no lo hizo nada mal.
Sí, mucho mérito para el piloto español, que ya sabemos que en situaciones complicadas saca resultados brillantes y cuando encima tienes un problema físico, puedes hacerlo, como ha hecho, por ejemplo, este fin de semana Stroll, efectivamente.
También, no sé si se acuerdan, si no lo han escuchado, pues tienen en las principales plataformas de streaming nuestro programa, el último, en el que hablamos de esta noticia. Alfa Tauri estaba en peligro, pero han salido desmintiendo esta noticia, que no se va a vender el equipo. Pero yo te quiero preguntar algo. Si el río suena...
agua lleva, yo no me creo nada. Yo sinceramente creo que Alfa Tauri va a acabar, si no el año que viene o el siguiente, vendido, yo creo.
Es cierto que en el 2008 ya hubo rumores de que Toro Rosso, el actual Alfa Tauri, iba a acabar vendiéndose. Al final no pasó nada, no era, decían que no era rentable, había rumores pero al final se desmintieron. Puede ser que ahora sea otra vez esa ocasión, o como tú bien has dicho, si están diciéndolo es por algo.
Luego hay comentarios que no son tan rumores, que son un poco más directos, como los de Helmut Marko, ¿no?
Sí. Helmut Marko, que después de ver el gran ritmo que mostró Aston Martin en la pretemporada, en los libres, y ahora, sobre todo después del podio de Fernando Alonso y de la sexta posición de Lance Stroll, ha anunciado públicamente que estuvieron tres Red Bulls en el podio, con distinto motor. Vamos a explicarles esto. Según Helmut Marko, el Aston Martin, el AMR23, es una copia exacta del Red Bull porque, según dice, ha habido robo de información y traspaso a Aston Martin.
Ya bueno, yo lo que huelo es miedo por parte de Red Bull. Y en la rueda de prensa también Checo Pérez lo dijo, hay tres Red Bulls en el podio, pero también te digo, Checo Pérez viene precisamente de estar con el equipo que antes era Racing Point, que en su momento copió a Mercedes. O sea que un poco hipócrita por su parte sí que es.
Nosotros no vamos a decir nada porque obviamente no tenemos certeza de que hubiese ese traspaso de información. Es cierto que Aston Martin ha comprado ingenieros de casi todos los equipos, sobre todo de Red Bull y de Mercedes, pero creo que hacer una acusación como tal sin ningún tipo de prueba es algo muy grave y que si puede ser verdad, lo será, pero si no lo es, creo que Helmut Marko tendría que pedir perdón. Sinceramente, puede ser una voz muy importante dentro de la Fórmula 1 y de Red Bull, pero si al final se equivoca, es bastante grave acusar a un equipo de plagio y de copia sin al final que sea verdad.
Bueno, ya sabemos que Helmut Marko no es una persona que haya pedido perdón a lo largo de la historia y sabemos que sus declaraciones siempre son polémicas, así que no es algo que nos sorprenda y yo creo que se va a quedar ahí donde está el comentario.
Pues pasamos a la Fórmula 2 y a la Fórmula 3, porque en las categorías soporte de la Fórmula 1 estamos de enhorabuena porque el equipo Campos, equipo español y también equipo valenciano, ha arrasado totalmente en Bahrein, consiguiendo 3 de las 4 victorias posibles. La verdad es que una bestialidad. Bosjunk en la Fórmula 2 ha ganado en la carrera al sprint, Pep Martí ganó en la carrera al sprint de la Fórmula 3 y después se quedó muy cerquita Campos de conseguir la victoria en la Fórmula 2. El domingo al final no pudo ser, pero la verdad es que perfecto.
Bueno, pero un inicio soñado de temporada tanto en Fórmula 2 como en Fórmula 3. Ahora mismo están en el campeonato de constructores.
Líderes.
Líderes de Fórmula 2 y en Fórmula 3 creo que están cuartos.
Y yo quiero recalcar el homenaje que le hizo Bosjunk a Adrián Campos, al eterno jefe de la escudería Campos. La verdad es que muy bonito y muy emocionante, ¿no? Que incluso ya después de haber pasado creo que casi 2 años de que falleció el expiloto de Fórmula 1, aún así todavía le recuerden con tanto cariño dentro del equipo y sobre todo gente que viene nueva al equipo como los pilotos.
Sí, al final el equipo Campos se ha basado siempre en el legado que ha dejado Adrián y por lo tanto es muy bonito ver cómo los pilotos que ahora están disfrutando de los coches que hace este equipo pues puedan rendirle homenaje.
Vamos a pasar, cruzamos el charco y nos vamos a la IndyCar, ya que debutó esta temporada 2023 en San Petersburgo con una victoria de Marcus Ericsson robándole la cartera al último minuto a Pato O'Ward, que en un principio se creía que había activado por error el limitador de velocidad, ya que perdió velocidad en una recta, pero al final se descubrió que era un problema mecánico que tuvo el mexicano que le privó de llevarse la victoria. Aunque esto no ha sido lo más sonado de la carrera, sino que ha sido la edición de la carrera en San Petersburgo más accidentada de la historia.
Bueno, es que hemos tenido accidentes en todos lados. Hemos tenido ese accidente entre Grosjean y Hinchcliff, en el cual Grosjean prácticamente se rompía porque él venía de hacer la pole y tenía mucha ilusión de ganar y se fue todo al garete.
Tenía mucha rabia dentro el piloto francés, ¿eh? Sabía que podía haber sido un buen fin de semana, pero al final se le acabó. se le acabó y por cosas que, bueno, son las carreras. Al fin y al cabo, un accidente está dentro de lo que puede pasar, pero qué rabia que al final Grosjean no haya podido conseguir mucho.
Y otra cosa que pasó fue cuando Devlin de Francesco recibe un impacto lateral de Benjamin Pedersen.
Esto fue bastante duro, ¿eh? Pero yo creo que el accidente, el peor que vimos, que el que está rondando ahora mismo redes sociales, es el que está involucrado BK con Joseph Newgarden. Se chocan los dos, luego viene Jack Harvey, se encuentra con BK y se choca, y luego por detrás viene Kirkwood, les choca y sale volando. Los coches hicieron una rampa y salieron volando, y la verdad es que es escalofriante. Y lo más importante es que de todos los accidentes que hemos narrado, no hay ni un solo herido. Eso es lo más importante de todo.
Sí, la verdad que la IndyCar ha hecho un buen trabajo en cuanto a seguridad. Y a mí me gustaría comentar respecto a este choque. Connor Daly, en Twitter, dijo que este es el accidente más fuerte que ha escuchado en toda su vida cerca suya. O sea, el golpe fue tan tremendo que parecía que lo tenía justo delante o al lado, que estaba siendo él parte del accidente.
Eso tiene que ser escalofriante. Que de repente escuches, porque... Vamos a ser sinceros, un coche a 150 como en ese punto suena y fuerte, pero si ya son 3 o 4, tiene que ser horrible esa sensación. Y también la participación de Alex Palou, muy decepcionado el piloto de la escudería de Ganassi, porque no ha hecho un buen fin de semana. Él lo ha dicho, que podría haber conseguido mucho más, pero que al final la suerte no acompañó y tuvo que conformarse con esa octava posición.
Bueno, sabemos que él es capaz de muchas más cosas que una octava posición. Lo ha demostrado perfectamente, ha ganado un campeonato con este equipo, así que toca subir y toca sentar cabeza y ver qué se puede mejorar en el equipo.
Con esto cerramos nuestro espacio de noticias del motor, pasamos a nuestro momento Fórmula 1 analizando el Gran Premio de Bahrein.
Creatividad amb veu pròpia. UPB Radio.
La chicharra canta cada divendres en UPB Radio a les 4 i mitja de la vesprada. El cant de la chicharra, música i desfici en UPB Radio.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPB Radio. Limpien sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Y por fin arrancó, después de 14 fines de semana sin Fórmula 1, por fin volvimos a oír rugir los motores V6 de los 10 equipos, 20 coches, que abrieron la parrilla de este Gran Premio de Bahrein de la temporada 2023. Y con muchas ganas además, porque Fernando Alonso podría haber hecho historia y la hizo.
De hecho, pese a lo que todos esperábamos, porque podríamos esperar alguna sorpresa para mal por parte de Aston Martin, el coche a lo mejor, como siempre hemos tenido decepciones con los últimos coches de Fernando Alonso, pues podríamos esperar que, yo qué sé, algún problema mecánico, algún toque, que lo hubo y que casi se queda Fernando Alonso en alguna puzolana, pero al final la suerte le ha sonreído, por fin.
Le ha sonreído la suerte y aparte ha hecho un buen cambio de equipo que, con perdón de Fernando Alonso y sus decisiones, ha tenido pocos a lo largo de su carrera deportiva. Pero también quiero recoger una frase de Antonio Lobato, y es que tiene un coche competitivo y es el primer coche competitivo que tiene desde el año 2012.
Bueno, es que también dijo una cosa Antonio Lobato, que fue que cuando el samurái tenga su espada, volverá. Y en ese momento será invencible.
Y ahí está. Ha vuelto, tiene hambre, 41 años y sigue dando guerra. Yo esto lo comentaba en mi casa con mi familia, que es impresionante lo que hace la experiencia junto con la vitalidad que todavía tiene Fernando Alonso, que con 41 años sigue batallando con los más jóvenes. Está batallando con Max Verstappen, que es mucho más joven que él.
Y bueno, hablando de Max Verstappen, el dominio de Red Bull ha sido aplastador y un poco desilusionante, ¿no? Para la temporada, como que parece que está ya la carne vendida y que no vamos a tener mucha batalla por las primeras posiciones, pero bueno, hay que esperar.
Quedan 22 carreras. todo puede ocurrir. No todo el pescado se vende en la primera. Eso hay que tenerlo. Voy a coger la misma palabra que tú me dijiste en el programa pasado. Paciencia. Puede ocurrir de todo. Es muy larga. Quedan todavía 8 meses o 9 meses todavía de carreras. Puede ocurrir cualquier cosa. Pero bueno, no sé si lo ves, Álvaro. Ustedes obviamente no lo van a ver. Pero tengo puesto en el guión que han dominado todo, entre comillas, el fin de semana. ¿Por qué? Porque Fernando Alonso se coló en esa primera posición en los libres 2 y en los libres 3, y ahí ya es cuando España entera se volvía completamente loca, y no solamente España, sino también todos los aficionados de Fernando Alonso en todo el mundo.
Bueno, es que realmente hasta que en la clasificación, en la Q2, Red Bull no sacó las cartas, ya se destapó completamente, parecía que Fernando Alonso estaba prácticamente al mismo nivel que el equipo austriaco.
Y hemos visto que al final no ha sido tanto el nivel, pero el salto ha sido impresionante. Es cierto que está la estadística de que era el noveno equipo de la parrilla y ahora está el segundo equipo, pero no es tanto el salto, porque a final de temporada acabó el cuarto o quinto mejor equipo en cuanto a carrera. Obviamente los resultados del principio y el Mundial de Constructores pesan y no consiguieron alcanzar tanto, pero las últimas carreras serán el cuarto o el quinto mejor equipo.
Pero es que lo que hay que tener en cuenta es que por fin hemos pasado de una Fórmula 1 en la que teníamos dos equipos arriba, porque en los últimos años hemos tenido dos, tres equipos como máximo, y por fin tenemos un top 4. Tenemos 8 pilotos que optan a alguna victoria. Y no es por nada, pero eso significa que el resto de equipos tienen muy pocas posibilidades de puntuar. Es decir, tienen solo 2 puestos para puntuar.
Y cuidadito con fallos en cabeza. Porque, por ejemplo, Max Verstappen tuvo un problema en la sincronización de la caja de cambios. Iba pegándole tirones. Ya la temporada pasada aquí hicieron un caos absoluto los dos Red Bull.
Sí, pero sabemos también que al segundo pit stop de los Red Bull les dijeron que aminorasen un poco, sobre todo el motor. Parece que le bajaron un poco de potencia, así que incluso a lo mejor fueron lentos. Pero bueno, eso no está 100% confirmado, supongo.
Bueno, que aminoraron un poco, en vez de sacar 40 segundos solamente sacaron 30. La verdad es que fueron muy superiores los Red Bull en este Gran Premio. Como has dicho, parece que está todo vendido, pero hay que ver cómo sigue sucediéndose la temporada. Pinta bien. Si los Red Bull bajan un poco el ritmo y los demás consiguen alcanzarles, yo me veo un final a 4 como la temporada 2010. Qué bonito sería, ¿eh?
Bueno, también tendríamos que hablar un poco de Ferrari, ¿no?
Ferrari, la verdad, tirón de orejas por una parte, chapó por otra, tampoco hay que celebrarlo mucho, porque yo creo que un cuarto puesto para una escudería tan importante como Ferrari, yo creo que le sabe a poco. Incluso hubo épocas, que yo creo que seguirá siendo aún, que un segundo no se celebraba en Maranello. Parecía un entierro.
Bueno, la cosa es que Ferrari no ha cambiado para nada, porque volvemos a tener problemas de fiabilidad. El año pasado ya los tuvimos, esta vez el afectado ha sido Leclerc, eso es cierto. Pero luego Sainz, al principio, digamos que no ha tenido un ritmo muy acentuado, pero al final sí que ha aguantado a Lewis Hamilton y sí que ha aguantado esa cuarta posición, que es bastante digna, y yo creo que se puede ir a casa orgulloso.
Sí, sí, la verdad es que hizo una actuación bastante buena teniendo en cuenta los problemas de base del SF23, que es que se come los neumáticos. Básicamente los devora y es lo que dijo Carlos en radio. No puedo apretar más para defenderme de Fernando, porque es que si no, no llego al final. Es algo que van a tener que solucionar en Maranello, y yo creo que también tienen que solucionar lo de Leclerc, porque el abandono que tuvo se ha confirmado que fue por un problema eléctrico relacionado con la batería. Batería que ya cambiaron antes de comenzar la carrera porque la primera dio fallos. Y aquí es donde yo quiero entrar. Que por temporada solo se permiten 2 baterías. Y Leclerc en el primer Gran Premio ya ha gastado las 2.
De hecho, es bastante probable que en el próximo Gran Premio Charles Leclerc tenga que penalizar.
Como no arreglen la primera batería que cambiaron porque no terminaba de funcionar, porque la segunda yo creo que ya es irreparable, porque si ha fallado, a lo mejor no sabemos si tienen una máquina especial en Maranello que las arregle, pero pinta feo porque seguramente va a tener que penalizar Charles Leclerc. Con esto vamos a hablar también de Checo Pérez. No nos vamos lejos de la cabeza porque hizo una parada mala, entre comillas, hizo un 2,7, pero es que casi atropella al hombre del gato. Vamos a contarles un poco lo que ocurrió. Llega Checo Pérez, el mexicano, a los boxes, levantan el coche, el gato falla, vuelve a intentar levantarlo cuando ya están terminando de poner las ruedas y al apartarse, Checo sale corriendo y casi se lleva por delante al hombre del gato.
Bueno, no queremos este tipo de situaciones en la Fórmula 1. Ya han ocurrido cosas a veces. De hecho, en este mismo Gran Premio, en 2018, Kimi Raikkonen se llevó por delante un mecánico. Fue culpa del mecánico porque tenía la pierna delante, pero este tipo de cosas que nos asustan un poco...
No se quieren ver.
No.
Que alguien se haga daño no se quiere ver nunca.
Bueno, es que un Fórmula 1 te puede hacer un destrozo.
Hombre, que se lo digan a Taki... Bueno, a Taki Noue no, porque no fue un Fórmula 1, fue un coche de seguridad.
Ah, sí,
pero
bueno.
El hombre que tiene el récord en la Fórmula 1 de ser atropellado por el safety car dos veces en su vida. Algo curioso. Pero no, ya fuera bromas, es cierto que no queremos ver a nadie que se haga daño dentro de la Fórmula 1, ni mecánicos, ni pilotos, ni comisarios, ni tampoco incluso reporteros. Vimos, por ejemplo, el accidente que hubo en el Gran Premio de Alemania en el 2013, que una rueda que se le dio despedida del coche de Weber en los boxes le pegó de lleno a un
fotógrafo.
A un fotógrafo. Y eso es algo que no podemos ver. Y es cierto que no sé si habrá charla para Checo Pérez, pero tendría que tener un poco más de cuidado. No sé si la luz del semáforo falló.
Sí, creo que esta fue algo debido a eso. Así que...
Algo que tienen que chequear en Red Bull fuertemente. Y si tiene que haber charla, yo creo que para Checo no, pero para Red Bull sí.
Y Luismi, ¿sabes una cosa que tampoco queremos ver?
¿Qué no queremos ver?
Toques entre compañeros de equipo de un cierto equipo verde. Porque yo lo pasé muy mal, ¿eh? Es cierto que luego Stroll ha hecho una carrera formidable porque ha parado a George Russell, le hizo un undercut y por lo tanto luego le detuvo de alcanzar a Fernando Alonso, pero cuidadito con el casi destrozo de la carrera de Fernando Alonso, de Lance Stroll, por una acción un poco suicida.
Yo vi cómo entraba directamente recto en la curva y en cuanto vi que hubo toque dije, no puede ser, ¿cómo puede haber toque entre dos compañeros de equipo? Y ya estaba yo encomendándome a cualquier santo, incluso a San Ganchao, para que no le hubiese pasado nada al coche de Fernando porque había ritmo. Por suerte no pasó nada y luego la actuación de Stroll, para mí, es uno de los pilotos del día porque hizo una actuación soberbia, aguantando a George Russell y luchando con los Mercedes. Incluso, recordemos, lesionado, que le costaba salir del coche, eso es algo que ahora discutiremos, pero hizo una muy buena labor quitando ese toque inicial que yo creo que sobresaltó a media España.
Bueno, de hecho, Fernando Alonso no sabía que fue Lance Stroll el que le dio el toque y en la...
Luego cómo disimuló, ¿eh?
En la sala de bueno, en
la antesala del podio.
La antesala del podio, Fernando Alonso diciendo, ah, sí, me tocó Russell, creo. Y de repente vio que era Lance Stroll y dijo, bueno.
Bueno,
no dijo
qué
nada.
Cara puso el asturiano. Pero bueno, tampoco puede decir mucho que el dueño del equipo es el padre de tu compañero.
Bueno, y también su compañero que en la sala de... En el postpodio, digamos, cuando ya estaba en el corralito de entrevistas, se acercó Lance Stroll y le dijo, bueno, ¿qué? ¿Ya estás feliz de no estar en Alpine? Y dice, estoy muy feliz de verde.
Y...
Pullitas.
Sí, sí, yo creo que todos. ¿Pullitas por qué? Porque vamos a ir hilando, como ustedes saben, en Engranando Marcha no solamente somos expertos, entre comillas, en coches, también en hilar temas. Y es que pasamos al PIN. Porque menuda pifia de fin de semana para el equipo rosa, que está corriendo en estas tres primeras carreras con una Livery rosa, y sobre todo para el antiguo compañero de Fernando Alonso, para Esteban Ocon. Vamos a ir comentándoles la crónica, la jugada, qué es lo que ocurrió. Lo primero, se coloca mal en el cajetín de salida. Esto lo investiga la Federación Internacional y le colocan 5 segundos de penalización por no colocarse bien en parrilla. Va a cumplirlos. Y aquí es donde ya, sinceramente, es donde se demuestra que Alpine, que incluso... analistas refutados lo han dicho y voy a coger palabras textuales de ellos. Fueron los payasos del Gran Premio. Van y cuentan los 5 segundos con la manita. Claro,
bueno, es que
no lo cumplieron.
Es que yo cuando vi la repetición yo dije, pues eso no han sido ni 3. No han sido ni 3 segundos y ya se pusieron a cambiar el morro. Porque recordemos que Ocon se había tocado con otro piloto y tenía que cambiar el morro. Por lo tanto fue una parada desastrosa ya de por sí. Sí, y encima... tocas el coche antes de tiempo, pues venga, 10 segundos de penalización por no cumplir la parada. Pero es que aún hubo más.
Claro, es que vamos a cumplir los 10 segundos, pero ahora, vaya por Dios, quiero batir el récord de velocidad de pista en el pit lane. Ea, pues 5 segundos de penalización por exceder el límite de velocidad en el pit lane. En vez de 80, yo no sé cuánto fue, pero se lo saltó. Al final acabó con 20 segundos de penalización. Porque claro, tenía los 10 segundos de no haber hecho bien la sanción, más los 5 tenía que cumplir 15 un total jaleo y al final dijo Ocon, mira, basta, guardamos el motor y nos vamos para casa. Tuvo que abandonar el piloto francés. Yo creo que un fin de semana nefasto totalmente para Alpine.
Aunque por otra parte hay que decir que Pierre Gasly hizo una muy buena carrera. Es verdad que tuvo suerte con el Virtual Safety Car y por lo tanto pudo parar con esa ventaja. Pero muy bien por su parte, hay que decirlo. Salvó los muebles, hizo una novena posición. Y a ver, podemos hablar de Alpine y también podemos hablar de McLaren.
McLaren yo creo que están de capa caída totalmente. Es algo que no saben ya por dónde tirar, porque no consiguieron lograr los objetivos de la pretemporada. Esto no sabía dónde les iban a colocar y ya hemos visto que, por ejemplo, Piastri tuvo que abandonar y Lando Norris estaba en la parte baja de la parrilla.
Bueno, Lando Norris es que tuvo una parada espantosa, pero espantosa, y ya prácticamente estaba en las últimas posiciones peleando con Ocon, aunque al final Ocon, pues bueno. Y básicamente fueron el último equipo en ritmo. O sea, tienen un problema muy grande con la carga aerodinámica, lo ha confirmado Zak Brown. Entonces veremos si las mejoras en Azerbaiyán son suficientes para que puedan pelear por cosas más grandes. Recordemos que Norris hizo una P11 en clasificación, bastante bien por su parte, pero luego en carrera se han desinflado completamente.
Ya, pero es que para Azerbaiyán quedan todavía carreras.
Sí, sí.
Es que van a sufrir.
Y claro, la cosa es que Alfa Romeo está aprovechando, está sacando puntos. Ha sacado puntos Valtteri Bottas porque saben que tienen ahora mismo una posibilidad muy buena de quedar por delante en el campeonato de constructores, por delante de McLaren, aprovechando que ahora tienen un mejor coche. Y por eso Valtteri Bottas ha hecho una carrera formidable. Hizo un undercut a Fernando Alonso y a George Russell. Es cierto que luego le pasaron por ritmo, es obvio. Pero una octava posición que sabe a gloria.
Y bueno, vamos a terminar hablando de Fernando Alonso. Consigue su podio número 99 de su carrera deportiva con 41 años. Y con muchísimo ritmo en cuanto a carrera y en cuanto a clasificación. Un ritmo bastante parejo con los Red Bull, aunque luego vimos que la degradación de los neumáticos al final fue un poquito peor en el Aston Martin. Lo comentaba Pedro de la Rosa, embajador del equipo de Silverstone en DAZN Fórmula 1, que era un poquito, la degradación era un poco más alta de lo que ellos esperaban.
Bueno, pero es que hay que tener en cuenta todas las batallas que tuvo Fernando Alonso. O sea, es imposible que no se degradaran esos neumáticos, porque tuvo lucha con Russell, una lucha preciosa, que estuvieron emparejados durante varias curvas. Una lucha con Hamilton que, bueno...
Aquí te quiero parar yo, porque de esta lucha tenemos que hablar. Es una lucha que trae recuerdos del pasado. Pero aparte, ¿cómo se nota la maestría que tienen esos dos pilotos de la vieja escuela? Fernando Alonso de una escuela un poquito más vieja que la de Hamilton, pero ya los dos son de vieja escuela, son veteranos dentro de la Fórmula 1. Una lucha de titanes, también con un poco de pillería, de aquí de me tiro por aquí, te tapo, ahora me voy por el otro lado. Y luego, qué pedazo de adelantamiento, con neumáticos más jóvenes para Fernando, todo hay que decirlo. Pero qué pedazo de adelantamiento se marcó en la curva en apoyo, en la zona más difícil de adelantar en el circuito, en la recta de atrás, y lo hizo, se metió por el interior engañándole que parecía que iba por el exterior. Qué clase tiene el nano, ¿eh?
Es que te voy a decir más, para mí la curva 10 de Bahrein es prácticamente de las curvas más complicadas de todo el campeonato. Es una curva en apoyo, pero es que encima tienes que hacer un ángulo muy, muy, muy exagerado.
Y mientras ir tocando botones para cambiar, reparto de pesos, de frenada, todo.
Eso aparte, mientras que estaba luchando, estaba tocando el reparto de frenada, que es una cosa que no entiendo cómo pueden hacer.
Tú y yo, nosotros no podemos ser pilotos de Fórmula 1, porque yo sinceramente voy conduciendo y ya me cuesta poner el aire acondicionado. Así que si queremos ser pilotos de Fórmula 1 y llegar a la talla de ir cambiando botones mientras estoy mirando los retrovisores, mientras voy a 300 km por hora, yo creo que imposible. Mejor nos dedicamos aquí a charlar y hablar de la Fórmula 1, ¿no?
Y bueno, hablando de la curva 10, también podemos hablar un poco de esta lucha con Carlos Sainz, que también fue muy bonita.
Muy bonita, pero que también sobresaltó a muchos españoles, porque hubo un momento en el que en la curva 4 hubo toque. Hubo toque, te quiero preguntar a ti, ¿de quién fue la culpa?
Bueno, para mí fue un poco optimista por parte de Fernando Alonso acelerar tan pronto, porque al final tenía mucha ventaja en tracción y por lo tanto quiso aprovecharse de esa ventaja, pero aceleró demasiado pronto y por lo tanto se encontró prácticamente con Carlos Sainz, que dijo me ha tocado. Bueno, al final no fue nada más, y bueno, precisamente Fernando Alonso ha mantenido el respeto en todas y cada una de las peleas que ha tenido en esta carrera.
Se notaba que ha habido mucho respeto, pero también sobre todo con Carlos, porque son amigos. Carlos, por ejemplo, admira a Fernando Alonso, ha sido su ídolo, es por eso por lo que el madrileño está en la Fórmula 1, pero se ha notado mucho el respeto y la clase que tiene Fernando Alonso, porque esos 41 años, esos 22 años que lleva en el Gran Circo, que no han sido todos dentro, porque hay que recordar que en el 2002, del 2018 al 2021 no estuvo, en el 2021 ya entró otra vez, pero ¿cómo se nota?
Para mí la conclusión es que Fernando Alonso efectivamente es como el vino, es mejor con los años, y es que la experiencia le está haciendo ser el piloto más completo de toda la Fórmula 1, pero con muchísima diferencia.
Que se lo digan a Carlos Sainz, padre, que fíjate que con sus 60 años hoy sigue dando guerra en el Dakar. Y según declaraciones que dijo Fernando Alonso hace unos cuantos meses, él se veía como un Carlos Sainz. A sus 60 años seguía compitiendo, no en Fórmula 1 a lo mejor, pero en otros campeonatos. Así que, y se nota, porque con 41 años que tengas la misma garra que tenías con 30 o con 25, es impresionante.
Y bueno, ya terminando, yo me gustaría también hablar de cositas que nos hemos dejado en el tintero, y es básicamente de Williams y de Haas. Que, bueno, Williams bastante bien, Logan Sargeant muy bien, muy buena carrera, muy buen inicio de temporada y de carrera en Fórmula 1, Albon puntuando, y los Haas parece que en clasificación bien, pero luego en carrera se han desinflado.
No es como el año pasado. El año pasado fue un inicio idílico para ellos, pero van a traer mejoras durante este año. Así que no hay que descartarlos de la ecuación.
Y también no hemos hablado de Alfa Tauri, pero es que tampoco hicieron mucha cosa, la verdad.
No, tampoco hubo mucha acción por parte del hermano menor de Red Bull. Y ahora vamos a pasar con la tradición, porque cambiamos de año, pero esto no cambia. Álvaro, piloto del día y piloto de excepción.
Bueno, yo creo que es imposible no poner a Fernando Alonso de piloto del día.
Coincidieron todos también en la encuesta de la Fórmula 1, 53%. Es la más alta que yo he visto, ¿eh?
Sí. Y bueno, piloto de excepción, yo creo que te voy a decir George Russell, porque me lo esperaba delante de Hamilton. Fíjate que al final, entre luchar con Alonso, que perdió esa batalla, y que no pudo adelantar a Stroll, recordemos que, vale, sí, el Mercedes degradó más, pero yo creo que podría haber adelantado a Stroll, y no pudo.
Pues yo creo que voy a coincidir contigo, que la verdad es que Russell no hizo una carrera espectacular, hizo una muy buena carrera, pero no estuvo a la altura de lo que normalmente nos tiene prometido. Pues ya saben que en el hashtag #mBahrein23 pueden comentarnos su piloto del día, su piloto de excepción, y también qué es lo que les ha parecido toda esta carrera. La victoria de los Red Bull, el desastre de Leclerc en el Gran Premio con ese abandono, también la lucha entre Fernando y Carlos, y por supuesto el podio de Fernando. Nos lo pueden comentar en redes sociales. Y con esto cerramos nuestro momento Fórmula 1 y pasamos a despedir el programa de hoy.
Ciencia amb veu pròpia. UPV Radio.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Con esto toca ondear nuestra bandera a cuadros, terminamos otra semana más el programa y pues nada, vamos a ver qué es lo que nos depara esta temporada para los españoles. Pinta muy bien después de esta primera carrera, y recuerden que la próxima cita con la Fórmula 1 la tienen dentro de 14 días en el circuito de Jeddah, en Arabia Saudí.
Yo creo que esta temporada nos va a traer a todos mucha alegría y, sobre todo, ¿qué es lo que queremos? Competición por esas primeras plazas.
Y pues nada, si quieren pueden escucharnos de nuevo en UPV Radio. Tienen la cita cada semana con el mundo del motor aquí en radio.upv.es si nos encuentran en Valencia, o si están en Valencia en la 102.5. Y recuerden que nos pueden escuchar a las 2 y a las 6 y media. Hemos cambiado el horario de redifusión del programa. Eso sí, en las principales plataformas de streaming, si se lo pierden, al mismo horario, los miércoles por la mañana. Así que ya saben, emoción por la 33. Y pues nada, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego y gas!